week you can catch up with the life, culture and history of Spain, brought to you by Arrow FM in Masterton. If you want to hear more in Spanish and the voices of Auckland's Spanish-speaking community, you can apply for time on Planet FM. Phone us on 815 8600 or go to planetaudio.org.nz/makeradio.
Hola and bienvenida to Veronica on Canal Español.
Hola y bienvenidos otra vez a otra edición de Canal Español, aquí con Verónica, Astrid y Maya. Y esta semana, pues, perdonadme, el programa es un programa dedicado a nuestra tierra querida, España y Argentina. Sí. Y todas las semanas, pues, os comentamos, es una hora de algo, ¿no? Hablamos de cosas, ¿no? Pues de nuestros países, de nuestra cultura, de la comida, de
actividades,
de todo. Y esta semana, pues, el tema, como no nos habíamos preparado mucho, sinceramente, vamos a hablar un poco de lo que es viajar con niños.
Ah, sí.
Porque yo tengo visita de Alemania últimamente y tienen una niña de 6 meses, de 5 meses y medio.
Ah, pequeñita.
Pequeñita. Y entonces, pues, se lo estaba yo comentando a Astrid así hablando y digo, mira, pues vamos a hablar del tema este porque seguramente que hay mucha gente ahí que está escuchando el programa diciendo, pues sí, necesito tips de cómo viajar con un bebé. Y os lo recomiendo, no viajen. No. Vaya jaleo.
Sí.
Tú, qué jaleo, de verdad. Y sí. No llega, yo no sé cómo lo haces tú, pero solamente para salir de la puerta a algún sitio,
sí.
Es horroroso. Yo es que te lo comento porque sí. Yo no tengo niños.
Sí, y ahora
nunca he querido tener niños y ahora lo sé por qué no quiero tener sí. niños. Porque es muchísimo trabajo.
Sí, hay que pensar, es totalmente, la personita es totalmente dependiente, necesitan muchas
Total.
Más cosas que uno necesita.
Sí.
Entonces siempre tenés que planear. A mí lo que me funciona sí. es eso, planear y pensar, bueno, ¿qué voy a hacer sí. mañana? Entonces dejo, vos me has visto salir,
sí.
parece que me voy de mudanza, pero Total. Sí tengo todo sí. En mi carro, en mi bolso,
sí.
entonces ¿qué llevas?
Sí.
¿Qué necesita, no? Las necesidades.
Las necesidades.
Necesita cambiarse, entonces uh-huh. y hay que llevarse preparado porque sí. a veces el cambio es toda la ropa.
Total.
Así que una muda entera de ropa
Total.
Para la criatura, por lo menos uno o dos.
Sí.
Para cambiar los pañales.
También.
Pañitos mojados, y secos, los tillos.
También.
Juguetes.
Sí.
Y comida, y si toma mamadera y la leche.
Sí.
Luego los juguetes, y bueno, claro. depende también la época del año. En el invierno hay que llevar mucho más, pues el claro. abrigo.
Sí, el gorrito.
El gorro, sí, guantes o lo que sea.
De verdad, es horroroso, ¿eh?
Pero a mí, al principio... sí me costaba, pero ahora sí. ya lo hago casi sin pensar.
Okay,
y sí. una cosa que me funciona mucho es dejar la mayoría de las cosas listas antes.
Sí, o sea, en el bolso ya.
En el bolso.
Preparada.
Entonces sé que si tengo que salir rápido o como me ha pasado cuando estaba... Maya se enfermó, que tuve sí. que ir
al hospital ¿no?
a las 2 o 3 de la mañana.
Fíjate.
Sé que puedo agarrar el bolso
sí.
y salir...
Sí.
Y salir
sí.
Sin pensar, que sé
sí.
que tengo todo
sí.
En mi bolso.
Mm.
Y creo que así también un poco el viaje y,
sí.
y también depende lo que uno vaya a hacer, ¿no es cierto?
Sí.
Tampoco querés llevar demasiadas cosas.
Mm.
Pero bueno, uno se acostumbra.
Total.
Pero también depende del bebé. Yo sé,
también, sí.
Maya es muy portátil.
Sí.
Ella es muy buena, está
sí.
acá con nosotros en la radio sin que
sí.
tenga un problema.
Siempre.
Pero todos los chicos son diferentes.
Sí.
Me pasaba mucho con Sofía, mi
ah.
nena más grande, que cada vez que quería salir,
sí.
cuando era chiquita, siempre se hacía la caca más grande en ese momento. No importaba dónde, si era la biblioteca, si era el súper,
sí.
Lo que sea, siempre me pasaba eso. Pero de tal manera, era tal el enchastre.
Sí.
Que hasta el asiento del auto, tenía que volverme a casa porque no
sí.
había forma. Y encima estábamos en Australia, imagínate el calor, todo un olor.
Oy.
Si los primeros meses era siempre lo mismo.
Y
te voy a contar una
sí.
anécdota. Viajando con ella a Argentina,
Ajá.
viajamos con ella cuando tenía 6 meses, un poco como
mi amiga Mira.
Con tu amiga. Y en el viaje en sí, fue bastante fácil, sí, porque mientras estaba, bueno, como Tom, son pequeñitos, sí, no corre, ella muy tranquila se quedó, sí, durmió muy bien todo el viaje, y era un viaje largo, porque
sí, imagínate, los aviones, esta, sí,
uh-huh, eran casi 20 horas, uh-huh, el uh-huh vuelo desde Brisbane, fíjate, hasta Santiago de Chile y luego Argentina.
Wow. Wow.
Pero muy bien se portó y todo. Uh-huh. Pero bueno, el problema por ahí más grande es bueno, ese de llevar, qué llevar en el avión, y me parece cuanto más pequeños es más fácil,
sí,
porque no necesitan mucho entretenimiento, ellos se quedan en la falda y juegan y bueno, así en el mismo lugar, cuando empiezan a gatear y a caminar ya es otro cantar,
otro tema,
¿no? Otro tema, pero bueno,
eso ya te quedas en casa total,
sí.
No viajas,
se puede, pero bueno, también hay chicos que viajan muy bien, pero hay que también ponerse en el lugar del pequeñito,
bebé, sí.
si uno se siente, cuando viaja se siente enrarecido, los oídos se te tapan,
sí,
uno se siente raro, ¿no? Y a veces se pueden descomponer un poco. Imagínense unos pequeños y ¿qué hacen? Llora. No le queda otra.
Otra cosa. Sí. No, te digo porque, hombre, para mí esto todo es muy nuevo, ¿comprendes?
Sí, sí.
Entonces, la anécdota de mi amiga es, ella llegó y fueron primero a Tailandia. O sea, ella fue de Alemania a Tailandia.
Ajá, sí.
Y se quedó en Tailandia 10 días con su marido porque el marido trabaja en China.
Ah, claro.
Entonces, él vino de China. Sí. A Tailandia para quedarse con ella para mitad del viaje,
claro,
¿sabes?
Sí.
Y entonces quedaron en Tailandia y después de Tailandia vivieron juntos de allí, de Bangkok a Auckland, directo.
Sí, sí.
Uh-huh. Y entonces ya, de Auckland, ya un avión a Palmerston North.
Uh-huh.
Y entonces ella y es verdad, Amy es igual que Maya, es muy tranquila, uh-huh, ¿sabes? Que no llora mucho, uh-huh, ni. Y ella también me dijo que durmió todo el viaje,
sí,
durmiendo, o sea que nada, que no se levantó ni para comer ni nada. Pero claro, siendo ahora 5 meses y medio, ya empieza ahora a comer sólidos, comida sólida.
Sí, sí, sí.
Entonces nosotras somos nuevas y ella siempre me pregunta a mí qué opinión tengo. Digo, pero a mí me vas a opinar, que yo qué sé, si yo nunca he tenido niños, yo qué sé. Porque me dice, ¿tú crees que es mucho, que es poco, que le doy de comer, sí, no sé qué? Después me comentó porque llegamos,
sí,
y tú me recomendaste de comprarle, sí, alguna que otra cosita para cuando llegue.
Claro, sí.
Y perfecto, tú,
sí,
muy bien, muy,
sí,
bien, muy bien. Entonces le compré uno de estos sachets, ¿sabes?
Sí.
Uh-huh. De comida sólida, y era uno de ellos era de coliflor y queso.
Ah, sí, sí.
Y entonces me comentó,
mucho, sí.
Ay, yo nunca he comido queso antes. Emi nunca ha probado el queso.
Probar, sí.
Digo, bueno, pues vamos. Tú.
Me encantó.
No se lo comió de prisa, ¿qué va?
Sí.
Mira, con la boca abierta ya, sin abierta ya, viendo cada vez que veía hacer la cuchara con venir, ya abría sin,
sí,
la boca ya. Le encantó total.
Eso creo que es una cosa que, bueno, uno también yendo a Plunkett y, bueno, hablando con, según pide ayuda, ¿no es cierto?
Sí.
Aquí en Nueva Zelanda está Plunkett,
sí,
que ayuda muchísimo.
Sí.
En internet, mucha información acerca,
sí,
de cómo es mejor introducir alimentos. Y una cosa, más allá de las creencias de uno, por ahí gente tiene restricciones alimenticias por razones religiosas, o son vegetarianos, o veganos, o alergias.
Uh-huh.
Pero en general es bueno introducir la variedad, no solo frutas, porque a veces, inclusive la comida comprada, todo lo de bebés, todo con frutas, y todo dulce.
Sí.
Y luego, si solo comen eso, después no han probado nada salado o vegetales o sin algo de un solo sabor y siempre como que necesitan algo dulce. Por eso está bueno y es también importante para que luego no tengan problemas de que no me gusta esto o lo otro, introducir otros sabores,
sí,
y texturas.
Mm.
Ahora ella es muy pequeña, pero,
sí,
luego, por ejemplo, esto de coliflor y queso. Por,
sí,
ahí, otro día, si están en la casa y no van a ningún lado, por ahí cocinar algo. Hervir un poquito de zanahoria o de cúmara. Y
batatas,
pisarlo.
Sí.
Batatas y solo eso. Para, más que nada para otra textura y un sabor. Solo, y introducir el sabor ese solo. Solo la batata o solo el coliflor. Que no sea todo siempre mezclado, ¿no es cierto?
Ah, okay.
O sea, está bien mezclado,
sí,
pero está bien también
separado.
Sí. Más que nada para eso, para adaptarse al sabor, y que luego, porque si no, luego es muy difícil para el chico que pueda comer otras cosas,
claro,
que tenga sabores diferentes y texturas.
Claro. No, te digo porque ella tiene un libro así de Alemania que se trajo y también lo pone de, ¿sabes? De bebés empiezan a comer,
sí,
sólidos. Entonces, lo que ella. Y en el libro pone también que tienen que. Lo que tú me has contado ahora mismo. Sí. Que es poner diferentes. Introducir diferentes productos de sí. comida poquito a poco. Entonces, vas sí. por un poco. Lo primero son las frutas, después sí. las verduras, mm, después sí. de las verduras, un poquito la carne, el pescado sí. y así, pero poquito a poco, cada día, ¿no?
Y cada día algo diferente. Sí. Entonces, o por ahí uno prepara un purecito y te dura 2 días.
Sí.
Y luego, bueno, ese día hacemos zanahoria uh-huh. o hacemos, no sé, sí. arvejas o una banana, una pera, uh-huh. Pero de una cosa a la vez. Entonces, sí. por cada cosa, a pesar de que está en puré, sí. tiene una textura diferente. La banana es suave, es cremosa, la sí. pera es un poco como granulada.
Ah, sí, 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 sí.
Entonces, eso también ayuda a que los chicos se acostumbren y desarrollen el paladar.
Total.
Porque luego es muy importante el comer sólidos, no solo es por la nutrición, pero también ayuda a desarrollar los músculos de la boca para hablar y para tragar. Por eso es importante, apropiado a la edad, cambiar sí. la textura de las comidas. Por el ahora ya es chiquitita y solo
sí.
purés.
Sí.
Pero luego, más adelante, sí. Que sean con grumos, así como cosas blanditas, pero con que tenga una textura.
Okay.
Y luego ya para el año, como Maya, ya come, por ejemplo, arroz, o sea, que está bien cocido y sí. blandito, pero que ella tiene que, aunque no tenga dientes,
sí.
que tenga que usar la mandíbula. Porque eso ayuda al desarrollo de los músculos de la boca para el hablar.
Fíjate, estoy aprendiendo yo muchísimo.
Sí, yo eso lo aprendí, bueno, cuando tuve hijo, ¿no? Pero claro. eso no lo sabía.
Sí, hombre, mucha gente me dice también, en realidad, criar a niños y tener, eso es también todo, probar y
exactamente.
Tener que probar y si tienes alguna vez fallas, pues fallas, sí. ¿no?
Y también...
Fallamos fatal el sábado, sí. tú, qué mal, qué día sí. más malo pasamos
a
el
no
sábado.
De caer. Y también lo que por ahí no funciona o no les gusta una vez, dice, le diste una vez, no sé, te doy el ejemplo, la batata o, el, sí. o unas arvejas o lo que sea.
Sí.
Uy, no le gustó. No es... Luego... De esperar 2 o 3 semanas y después volver a introducir.
Sí.
Inclusive cuando sea más grande también, aunque no le guste, probar, darle tiempo, porque a veces es el desarrollo del gusto, ¿no es cierto?
Claro, claro. Ahí.
Y aunque sea que coma una cucharadita, un poquito.
No, pero
¿no?
es el problema que ella no tiene es que no le guste, es que está siempre hambre.
Y bueno, hay que
y tiene muchísima hambre todo el tiempo y nosotros decimos, pero no lo puedes comer tanto porque después come mucho, ¿sabes? El sábado comió tanto...
Y le cayó mal.
Que
¿no?
le cayó mal.
Ah, claro.
Claro, entonces no puede, digo, no se puede, no tenemos que parar.
Sí, y por ahí lo que me pasa con ella también era ese hambre atroz.
Total, vamos, que parece que nunca ha comido.
Sí, y en vez de darle, como tienen la pancita tan pequeña, darle más seguido.
Claro.
Darle poco, pero más seguido.
Sí.
Y eso me ha funcionado con ella.
Ah.
Inclusive, y también a medida que la criatura crece y cambia, los hábitos alimenticios cambian. Hay días que va a estar así voraz, que nada, como que no tiene fondo. Y otros días que no va a tener mucho hambre.
Ahí, eso también pasó.
Y también, no desesperarse, pero pasa.
Sí.
Pero no dejar de ofrecer cosas. Y lo que pasa también es que pasa a desperdiciar un montón de comida.
Sí.
abre frascos y frutas y cosas.
Y
pero bueno,
no
es lo que pasa.
Es lo que pasa. Yo también lo pienso. Digo, no te preocupes por eso. En mi casa no me importa, ¿sabes?
Bueno, por eso nosotros, las gallinas están felices en casa.
Nosotros los perros también.
Sí.
Me encanta. O sea, que eso ellos no se tienen que preocupar.
No.
Pero sabes que es normal. Pero bueno, oye, vamos a poner una canción, ¿no?
Bueno,
vamos
adelante,
a hacer un
sí.
poco de pausa. Cogido sin canciones otra vez, así en random, de un disco que me diste, que se llama Todo en Castellano. De fíjate, cogí el álbum de Buen Viaje, ya que estamos hablando de viajar, ¿no? Y la primera canción es Lejos de Vos.
Memoria y olvidarme de ti. No, no, no. Para salir de este agujero que me alejó de ti. Si no vas a estar bajo el mismo cielo, prefiero ser sombra de algún nuevo sol, de algún nuevo sol. Cada cuerpo, cada mirada, cada quien es tan solo un recuerdo de vos. Cada melodía, la melancolía, una foto gastada, el amor no tiene explicación.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta con Canal Español, como sabéis, este programa semanal introducido por Verónica, Astrid y Maya. Y esta semana pues estamos hablando un poco de lo que es viajar con niños y un poco de lo que es, porque tengo ahora mismo visita de Alemania, y entonces tiene ella un bebé pequeño, y entonces, no, Maya, no le das al micrófono con el boli, porque si no, sí, hace un ruido muy feo. Bueno, total, que en la pausa de la música estábamos hablando de, me comentaste de lo que, la introducción de comida para niños pequeños en Argentina, ¿no?
Claro,
sí, por ejemplo, que es lo típico.
Algo típico, una cosa que, bueno, yo me acuerdo cuando era pequeña, y también lo que se le dice a la primer comida del bebé, quiere una papa.
Okay.
Pero la papa, o sea, se puede ser un puré de algo, puede ser un puré de banana, un puré de manzana, pero lo primero es un puré de papa, una papa pisada.
Ah.
Y en otros países es cosas diferentes,
sí,
¿cierto?
Sí, sí. Por ahí, yo creo que aquí en Nueva Zelanda es más bien lo que es el pumpkin, ¿no?
Claro, sí, el zapallo, sí, o una batata, quizás, sí, ¿no es cierto? El cúmara, porque es más dulce.
Más dulce, también.
Y sería interesante...
Yo no lo sé en España porque, como te digo, no tengo niños, pero yo me acuerdo cuando yo era pequeña... mi madre siempre me cuenta la misma historia. Dice, mira, yo una vez estaba en casa y no tenía mucha comida que tener y estaba llorando. Ajá. Y había hecho yo lentejas para mí y para tu padre.
Ay, qué rico.
Y digo, mira, paso.
Sí, que comas.
Sí. Y hice, cogí un platito así pequeñito, sí, y hice las lentejas así, las pisé, sí, mucho, así como en puré, uh-huh, y te las di. Digo, uy, yo estaba muy, tenía miedo, digo, porque claro, sí, eso es bastante fuerte, sí, esta comida. Pero qué va, dice, le encantó.
Sí.
Y desde entonces nunca he vuelto a mirar, ¿sabes?
No, ya, genial.
Fíjate, eso fue lo primero, sí, que yo comí, fíjate.
Y creo que también, bueno, hablando de las cosas, ¿no?, que de tradicionales, y eso de incorporar otros ingredientes, muchas veces... obviamente la influencia que tenemos de la alimentación viene de nuestros padres, de nuestros también. Abuelos, sí, de la religión. Incluso sí. Lo que nosotros comemos y a los niños también, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, uh-huh. por ejemplo, los hijos de tus amigas, uh-huh. Las cosas que comen es lo que se come en casa.
Total.
Que hacen las lentejas.
Ay.
Y una cosa que estaba pensando justo el otro día es cómo cambió mi dieta al irme de Argentina.
Sí, es verdad, a mí también.
Que se ha expandido muchísimo más.
Muchísimo más, sí, igualmente.
¿Cómo uno va
evolucionando, ¿no?
¿Cómo le influencia a uno la dieta? Sí. Y después es como que uno no puede vivir sin eso. Sí. Lo ha probado una vez.
Sí. Una de las anécdotas también es cuando yo era pequeña no me gustaban las zanahorias para nada.
Ah, mira.
Y ahora me encantan. Sabes que también tu paladar cambia, ¿no?
Sí, exacto. A mí me pasó con los condimentos. En Argentina la comida es bastante, no hay cosas así muy picantes.
Sí.
Así como la comida asiática o ese agridulce. Ha cambiado bastante ahora, ¿no?
Sí.
Pero me parecía chocante, me parecía todo súper picante en Australia. La comida, hay mucha influencia asiática.
Ah, okay.
De la India y de China y de Tailandia. Y no podía comer porque me hacía... llorar. Y ahora fíjate. Me como un pindalú y no pasa nada.
Fíjate qué bien. Oye, pero vamos a seguir hablando del tema de lo que es viajar con un pequeño, con un infantil. Y otra de las cosas que también me he dado cuenta es de la cantidad, como estábamos hablando al principio, de ropa y de cacharros que te tienes que llevar. Es horroroso. Mira, fuimos ayer a Castle Point, que es uno de los sitios muy típicos aquí en nuestra región
de
Guadarrapa. Es muy típico lo que es el Castle Point, que está en la playa, y es una playa preciosa.
Y tiene un faro, es hermoso.
Sí, hermoso, y es muy bonito para andar, y el tiempo era muy bueno.
Y la playa es bien ancha, se puede caminar por kilómetros.
Mira, Maya está sonriendo ahora mismo, que de verdad, si la radio tuviera televisión, vamos... Es que la niña es preciosa. Bueno, perdone. Total, que nos fuimos a Castle Point. Pero tú, normalmente es como yo le dije a mi marido. Digo, si éramos tú y yo, 10 minutos, afuera al coche nos vamos. Con un niño tardamos 2 horas. Porque claro, como tú dices, se cagó.
Sí.
Ahora hay que cambiarla.
¿Y qué tiene hambre ahora?
Ahora también le tiene hambre. Después se puso a llorar. Después se nos olvidó, no hay que poner esto. No, ahora la Rebequita, que no la encontrábamos. Después había que llevarle el chupete. Dos chupetes.
Sí, porque
que si se no, te pierde si el chupete. Uno el chupete, se te cae al suelo, lo que sea, hay que coger otro chupete.
Sí.
Después teníamos que coger para cambiar, como dices, cambiar los nappies.
Sí.
Después para cambiar
la ropa.
Después,
si hace frío hay que llevar algo abrigado, y si hace calor algo no
tan abrigado. Después que si la, o sea, después o lo de la comida era un departamento totalmente diferente. Sí. O sea, ahora lo de la comida era los tarritos, la agua caliente, la leche en polvo con el biberón puesto. Después que si un crasket para comérselo así por la boca por si necesita. Bueno, el coche estaba súper lleno, repleto de cosas. Y después eso, después lo que es el cambiarse de ropa, el nappy, los wipes de estos que son mojaditos.
Sí.
Después no sé qué de estos para la nariz, por si le corre la nariz en la cara.
Sí, los tissues.
Después que
para la cola, por si se les paspa la cola. Se le pone rojo, que es esta sudocrem.
Ajá. Ahí. Después que si
Hablando de hambre, vamos.
Mira, os ponemos una canción, ¿vale? Para ya tranquilizar a Maya. Ay, eso ya tiene. Uf, qué bueno.
Hablando de hambre.
Sueños derramados de las noches de sudor, entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido.
todavía estoy vivo, todavía respiro. ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro después de ti? Después de ti ya no hay nada. Las heridas, y aunque queme por dentro, sé que voy a renacer. Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta dónde duele, porque llueve, porque deja de llover. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? Cada nuevo suspiro después de ti. Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada.
Bueno, pues acabamos de escuchar la canción de Después de ti, del álbum Todo en Castellano, y el álbum también de Buen Viaje. Pero antes de seguir y hablando del tema que estamos hablando esta semana, que son de viajar con niños pequeños, vamos a poner las noticias porque estamos a mitad del programa. Y después seguimos con otra cancioncita y después volvemos. Hasta entonces.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. El Parlament lleva sin actividad desde el 8 de septiembre, porque al muy democrático gobierno catalán y la no menos democrática presidenta del Parlament no les apetecía escuchar a los que les llevan la contraria. Hoy les han entrado las prisas al convocar un pleno para el jueves, justo 24 horas antes de que el Senado apruebe la aplicación del 155. Un pleno, vaya usted a saber con intención de proclamar la independencia, unas elecciones o lo que se les ocurra. Que van a ser destituidos es un hecho. Que si avanzan un milímetro más podrían ser detenidos, una opción. Una opción grave, pero muy placentera para el gobierno, porque nada le gusta más a un mártir que una espada sobre la que tirarse.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Bueno. Buenas tardes, Soraya Sáez de Santa María ha contado aquí en Onda Cero, en Más de Uno, cómo cada vez que se sentaban con el Gobierno solo querían hablar ellos de referéndum, cómo el Gobierno estudia ahora la posibilidad de nombrar un mando único para Cataluña y cómo ahora está todo en manos del Senado, cuya agenda también puede irse adaptando a la marcha de los acontecimientos. Juan de Dios Colmenero.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María ha asegurado en Onda Cero que no piensa hacer el gobierno elucubraciones sobre lo que haga Puigdemont o si el Pleno lo convoca un día u otro. Ya fue requerido en varias ocasiones, no contestó, y el Pleno del Senado el viernes aprobará la aplicación del 155, que supone, por cierto, ha recordado la vicepresidenta, que Puigdemont se queda sin firma, sin sello y sin tomar decisiones y sin cobrar.
El presidente de la Generalitat dejará de serlo cuando se publique ese acuerdo. No tendrá la firma como presidente de la Generalitat. No podrá adoptar decisiones válidas ni obligatorias para terceros ni para su propio gobierno como consecuencia de ese cese, y no podrá ejercer sus funciones. Dejará de cobrar como presidente de la Generalitat y dejará de tener lo que acompaña a un presidente de la Generalitat porque ha dejado de serlo.
Puigdemont tiene la posibilidad de ir al Senado para las alegaciones, ha recordado la vicepresidenta. Se plantea además el gobierno la posibilidad de nombrar un mando único para Cataluña y anima a quienes dudan a que recurran al Tribunal Constitucional.
La entrevista escuchada en directo por algunos medios catalanes se producía minutos antes de conocer que la Cámara catalana decidía reunirse en pleno el próximo jueves. Junts pel Sí y la CUP convocan una sesión extraordinaria y como tal no es preceptivo conocer el orden del día a tratar, aunque la declaración unilateral de independencia está encima de la mesa. A Onda Cero Barcelona, Xavi Abelló.
El pleno empezará el jueves y Junts pel Sí no descarta que se pueda alargar hasta el viernes o incluso el fin de semana. Primero se celebrará un debate entre grupos sobre los efectos del 155 y la respuesta que debe darse, con comparecencia del presidente Puigdemont incluida, y luego se votarán las propuestas. Esquerra considera que la mejor respuesta es declarar la independencia, pero la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, no ha querido situar por ahora la proclamación en esta sesión.
Nadie ha hablado de que ahora pues este pleno sea el que sirve para levantar la suspensión. Creo que debemos de ir paso a paso. Creemos que pues todo el país tiene que defender sus instituciones y evidentemente sabe el presidente que tiene nuestra complicidad si es que el Estado pues acaba aplicando el 155.
Junts pel Sí ha interpelado al PSC para saber si escogerá defender al PSOE o a las instituciones catalanas, y el PDeCAT ya ha advertido que podría romper los pactos municipales con los socialistas.
Puigdemont tiene que medir bien los pasos porque decía en Espejo Público de Antena 3 el fiscal general del Estado que las consecuencias pueden ser particularmente graves. La pregunta a José Manuel Maza era qué tiene que hacer Puigdemont para ser detenido.
¿Qué tendría que hacerse? Hombre, un hecho evidentemente trascendente es si se llega a declarar la independencia unilateral, porque eso ya, digamos, que consuma todo este trayecto que estamos viendo, pero de una manera ya de una gravedad absoluta.
Hasta el jueves puede acudir Puigdemont o cualquier persona que designe a dar testimonio en la comisión del Senado constituida esta misma mañana. Parece que todo apunta a que irá el propio presidente. Ya veremos. En cualquier caso, 27 senadores tienen en sus manos pilotar este momento de crisis excepcional y con una sonada ausencia. Senado, José Ramón Arias.
La del único senador que tiene el PSC en el Senado, el expresidente catalán José Montilla, aunque ha manifestado que tiene claro lo que va a votar el próximo viernes en el pleno de la Cámara Alta. Se estrenan las direcciones parlamentarias y estarán allí presentes las direcciones parlamentarias de PP-PSOE, así como los portavoces del PDeCAT, Esquerra y el PNV. Será mañana cuando se constituya la comisión mixta y será mañana cuando se establezca el calendario de la misma y las invitaciones oficiales a la Generalitat a que alegue en persona lo que considere oportuno desde mañana mismo hasta el próximo jueves en ponencia y el jueves por la tarde en persona cuando se celebre la comisión, hasta un día antes de que el Pleno de la Cámara vote las medidas que va a presentar el propio presidente del Gobierno.
Sobre las posibles grietas en las filas socialistas entre Madrid y Barcelona, esta mañana se ha reunido la Comisión Permanente del Partido Socialista y asegura que todas las decisiones que se han tomado en el seno de su formación han sido coordinadas y habladas con el PSC. Ferraz, Bárbara Ruiz.
Hay coincidencia absoluta entre los socialistas y sus compañeros de Cataluña, y no solo con el PSC, según Ferraz, que asegura que hay coincidencia total en el seno de todo el partido. Todos a una, sin fisuras, todos partidarios de la aplicación del último recurso, porque al Partido Socialista no le gusta tener que dar el visto bueno al famoso 155. Lo dice el portavoz de forma muy expresiva.
El 155 es un precepto, pues hombre, que yo creo que a nadie... A ver, nosotros no estamos en el 155, digamos, por gusto, ni dando saltos de alegría. Vamos, hay algunos a los que, a unos pocos les pone el 155. Nosotros no estamos entre ellos.
El portavoz del Partido Socialista, Óscar Puente, cree que todavía hay tiempo de parar la aplicación del 155 y vuelve a pedir al presidente de la Generalitat que dé marcha atrás y que convoque elecciones autonómicas.
Miquel Iceta mantiene que fisuras no hay ninguna, que el 155 es plenamente constitucional, pero esta mañana 30 de sus alcaldes han firmado una carta pidiendo que el partido no apoye la aplicación de este artículo. Onda Cero Barcelona, Berta Turradas.
Sí, ante las voces críticas y la carta que han firmado una treintena de alcaldes socialistas contra el aval de la dirección del partido al 155, Miquel Iceta quita hierro a la crisis interna del socialismo catalán y asegura que el PSC no se romperá porque, dice, todos son contrarios al 155 y ahora su trabajo es evitar que se tenga que llegar a este escenario.
A nosotros solo se nos ocurren dos caminos. Uno es el de la convocatoria inmediata de elecciones y la otra es utilizar el trámite del Senado para pedir y ofrecer un diálogo que, por desgracia, y en los últimos 5 años no se ha producido.
También desmiente Iceta ninguna crisis con el PSOE. Dice que están en el mismo barco para evitar una declaración unilateral de independencia que pretenda romper el país.
Tanto PSOE como Ciudadanos defienden junto al gobierno que el escenario más fácil para retornar a la legalidad es convocar elecciones autonómicas. En ese escenario publica esta mañana un sondeo el diario La Razón en el que se constata que en caso de celebrarse esas elecciones, Junts pel Sí y la CUP se quedarían sin mayoría absoluta, tanto si concurren juntos como por separado. La bolsa sigue sin confianza, arranca el lunes por debajo de los 10.200 puntos, Patricia Gijón.
Vuelve a desmarcarse el IBEX de las subidas de Europa, 3 décimas de recortes que le llevan hasta los 10.191 enteros. La inestabilidad catalana vuelve a pasar factura al sector bancario, que repite en los puestos de descenso, con Bankia a la cabeza, junto a CaixaBank y el Sabadell, que se dejan más de un 1%, aunque es Siemens Gamesa el farolillo rojo, con una caída de casi el 2%. Lideran los avances Indra, Arcelor y Técnicas Reunidas. En el mercado de deuda, cautela la prima de riesgo sin grandes cambios, cerca de los 120 puntos básicos. Entre tanto, hoy hemos sabido que España cumple los objetivos de déficit en 2016, aunque continúa teniendo, eso sí, el déficit más alto de la Unión Europea, con un 4,3% del PIB.
Más asuntos, buenas previsiones sobre empleo. Se anuncia una magnífica campaña de Navidad en lo que a contrataciones se refieren. Podrían aumentar un 11%, David Robles.
Sí, Randstad prevé la mejor campaña de Navidad de la historia, con más de 387.000 contratos. Será el tercer año consecutivo de récord y el quinto de subida desde la crisis, gracias al tirón del empleo y la buena marcha de la economía. Todas las comunidades autónomas aumentarán la contratación con respecto al año pasado, en especial Asturias, País Vasco y Galicia. Los sectores habituales de estas fechas, comercio, hostelería y logísticas, concentrarán el mayor aumento de actividad y estos serán los perfiles más demandados.
Los profesionales más buscados en esta época van a ser, pues, todos los asociados a las actividades típicas del comercio y hostelería en Navidad. Hablamos de dependientes, comerciales, manipuladores, empaquetadores, transportistas y también camareros.
La mayoría de los contratos serán temporales, pero desde la empresa de recursos humanos, Valentín Bote, recuerda que esta es una buena vía de entrada al mercado laboral y que ya 1 de cada 3 contratos indefinidos proceden de conversiones de temporales.
Arranca en la Audiencia Provincial de Cuenca el juicio contra Sergio Morate, acusado del asesinato de Marina Okarinska y Laura del Hoyo. Les piden 48 años de cárcel. Su abogado solicita la libre absolución. Sede judicial, Lorena Mayordomo.
El abogado de Morate asegura que no urdió un plan y afirma que no hay pruebas de que las chicas estuvieran en el lugar del crimen ese 6 de agosto del 2015. Cree además que se ha querido cerrar un puzzle que no cuadra y que este caso no ha tenido otras vías de investigación. La defensa de las chicas, por su parte, han alegado que a lo largo del juicio demostrarán que hubo premeditación y también alevosía. En el caso de Marina, que se trata de violencia de género, no descartan aumentar las penas. Recordemos que el Ministerio Fiscal pide para él 48 años de cárcel.
Las denuncias por maltrato crecieron un 18% en el segundo trimestre del año, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Belén Gómez del Pino.
Crecen las denuncias y crece también el número de víctimas que finaliza el proceso judicial, aunque todavía un 10% se acoge a la dispensa legal de declarar. El 70% de las denuncias fueron interpuestas por las mujeres y baja el porcentaje de denuncias familiares al 2%. Se solicitaron más órdenes de protección, el 3% para menores de edad. Subió también el número de sentencias condenatorias, una buena noticia en opinión de Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género.
El dato de que suban las condenas implica ni más ni menos que en España la violencia de género no queda impune y que ningún maltratador piense que se va a ir de rositas por el hecho de maltratar a una mujer, a su pareja o expareja.
En el segundo trimestre, 84 menores fueron enjuiciados por delitos de violencia contra la mujer. El 92% salieron del juzgado con medidas cautelares.
Las regiones italianas de Lombardía y Véneto piden en referéndum no vinculante mayor autonomía, Ángel González.
Los dos territorios gobernados por la Liga Norte y que suman el 30% del PIB italiano se sienten mayoritariamente respaldados para reclamar un nuevo pacto fiscal a Roma, tal y como lo exponía el presidente lombardo Roberto Maroni.
Lo que cuenta para mí es que 3 millones de ciudadanos de Lombardía, que representan a más que la población de la mitad de las regiones de Italia y junto a los más de 2 millones en el Véneto, son una fuerza extraordinaria que llevaremos a Roma a las negociaciones con el gobierno.
En Japón, tras revalidar su mandato, Shinzo Abe advierte a Corea del Norte con contramedidas ante cualquier provocación. Y en Rusia, Elena, los motivos personales han podido inducir a un hombre a apuñalar a una periodista dentro de la emisora radio Eco Moscú. Ha tenido que ser hospitalizada.
Y en cuanto al tiempo, regresa el sol y las temperaturas cálidas. Cristina Rovirosa.
Las temperaturas mínimas siguen menguando, pero las máximas se engordan en todo el país, sobre todo en el norte, donde esta tarde superarán tranquilamente los 20 grados en Galicia, Costa Cantábrica, Aragón y Cataluña. Eso sí, las rachas de viento serán muy molestas en Girona y Menorca, ambas en riesgo por fenómenos costeros. Y todo ello en una jornada de sol radiante, con apenas alguna nube alta, nada amenazante en el noroeste. En el centro peninsular, las máximas se moverán en torno a los 22 grados. En el litoral mediterráneo llegarán hasta los 26. En Andalucía tocarán los 28, en ciudades como Sevilla.
Son las 2 de la tarde y 12 minutos, la 1 y 12 en Canarias.
Caminos van a ningún lugar. Cuando te sientas naufragar, seré tu mano, seré tu voz. Cuenta conmigo, que allí estaré. Hasta ese día que salga el sol, seré cobija, seré calor. Cuenta conmigo, que allí estaré. Mira hacia tu alrededor, mira los ríos, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor, que ya no hay más, que ya no hay fuerza ni pa' soñar.
Las estrellas siempre brillarán, no hay mal que dure una eternidad.
Cuenta conmigo, que allí estaré. Mira hacia tu alrededor, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor, siente el latido.
aquí estamos de vuelta con Canal Español. Acabamos de escuchar lo que son las noticias y después la segunda canción del álbum Todo en Castellano. Y esta semana pues estábamos hablando un poquito de lo que es viajar con niños. Y acabamos de hablar pues lo que es de viajar en un avión con niños pequeños. Después estuvimos hablando un poco de lo que es la comida. Y después también hemos hablado un poco de hacer, por ejemplo, solamente un day trip, un día, un paseo del día.
Sí.
Es increíble la cantidad de cosas que te tienes que llevar para un niño pequeño.
Hay que estar preparados, ¿no? Sí. Bueno, de nuevo, la comida, la ropa.
Sí.
Y luego van a dormir. Un lugar para dormir. Por eso, ellos a todos lados voy con el carro.
El carrito.
Porque se cansa. Uno se cansa de cargar las cosas. Puedes poner todo en el carro y ya está.
Y ya está. Y te vas andando, ¿no? Sí. El carro ayer para nosotros fue perfecto, ¿eh? Bueno, entonces, y otra de las cosas también que es bastante difícil, pienso, es, por ejemplo, si está enfermo el niño o algo, ¿no? Pero gracias a Dios, últimamente con el internet puedes mirar también mucho, que sí.
Sí, y bueno, también esto sí se hace un poco por ahí más complicado si el chico tiene tiene alergias o intolerancias a alguna comida y hay que llevar comida en especial o reflujo.
Sí.
También se hace bastante complicado. Yo no he tenido esos problemas, pero he tenido amigos y bueno, la familia que sí. Y es muy difícil porque hasta que se mejora o se sabe exactamente lo que le hace mal, es prueba y error, ¿no es cierto? El bebé se enferma y le da cólicos y bueno, eso también...
Te digo, porque nosotros estuvimos el sábado con la niña llorando, queríamos ir a Greytown, ¿sabes? Aquí a dar un paseo, pero porque el tiempo también estaba muy bueno, pero al final dijimos que no.
Se puso malísima
en el sentido de enferma.
No, pero...
Pero, ¿sabes? De llorar y intranquila.
Cosa que se usa también, que es aquí de Nueva Zelanda y en Australia también se usa, es un tónico que se llama Gripe Water.
Okay.
Y es para eso, para el dolor de panza, para los bebés pequeñitos. Y es un tónico que se consigue en el súper o en la farmacia. Y es muy bueno también. A veces, cuando estén así, más que nada cuando son chiquititos, a veces les da como gases o cosas en la barriguita, se les da y les ayuda mucho.
Fíjate, lo voy a comentar también. Ahora se quieren ir a la Isla del Sur y quieren alquilar un campervan.
Campervan, sí.
Porque en realidad es más práctico. Si tienes niños pequeñitos así, es más práctico tener un campervan porque, como ella dice, lo puedo poner todo adentro.
Y no hay que sacar y entrar y después
se te olvida algo o algo. Y digo, pues mira, sí. Así que han cogido un camping. Ese se va mañana a la Isla del Sur con el camping. Así que bien.
Bueno.
Sí, bastante bien. Pero bueno, la niña perfecta, te digo, es muy buena, sabes que no pasa nada, pero es muy diferente viajar solo que viajar con un bebé, ¿eh?
Y otra cosa que sucede también es la cantidad de horas.
De horas,
pero también cuánto viajar.
Sí.
Cuando uno es grande, dice, bueno, te aguantas 5 o 6 horas en el coche, ¿no?
Sí.
Así, de un tirón, dice, bueno, te aguantas un rato más. Con un bebé chico, no. Tenés que parar, porque cuando es basta. Y se cansa.
Entonces. Ayer también, incluso, yendo al viaje de vuelta ya no dormía tanto, porque claro, se llevó todo el día durmiendo en el carrito, y eso el otro, y al final pues, y se puso así también un poco ya harta, ¿sabes?
Inquieta. Por eso es importante, por la salud mental de todos, de tener en cuenta las necesidades del más pequeño, ¿sí? Uno empieza para planear viaje las necesidades del que más necesita para el de arriba. Entonces, bueno, ¿cuántas veces vamos a parar?
Sí.
¿Dónde vamos a parar? ¿Puede el bebé gatear o podemos ponerlo en el piso para que se relaje y ande un poco?
Sí.
¿Cuánto tiempo vamos a parar? ¿Que pueda moverse?
También el horario de la comida, ¿no?
Sí, claro. El de las siestas. Sí. Y también...
De cambiar pañales.
De cambiar pañales y respetar eso, la comida. Porque si el bebé está mal y llora, nadie lo disfruta.
No.
Entonces...
No, para nada. No. Y yo no sabía cuánto puede llorar un niño, ¿eh?
Ah, no tiene horas.
por Dios.
No hay fin.
Para nada, tú. Qué jaleo, vamos. Digo, por Dios. Y se pone así en roja, ¿sabes? Sí. Así en roja.
Y si colorada, ya se va a dormir, ¿eh? No, mira.
Sí,
ya,
sí, al final ya siempre se queda tan... El sábado fue horroroso porque, ¿sabes? Tan enfadada ahí, tan... Sí. Que, ¿sabes? Que al final ya se dormía.
Y también lo que pasa con los chicos es que si uno está cansado y ya sin paciencia y estresado, es como que es peor.
Sí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y después la pones... paciente y... Sí. Y después la pones, ¿sabes? Que yo la cogía. No, lloraba. El padre la cogía. Y al final me decía mi amiga, déjala, ella quiere mamá. Sí, mamá siempre, sí. Cuando es una cosa sin tan mala, es mamá, sí, y nadie listo. Más. Lo entiendo perfectamente que me queréis ayudar, pero en realidad lo que ella quiere es mamá. Ella es mamá, le voy a dar un poco la teta, a ver si quiere, y ya está. Uh-huh. Y es lo único que le tranquilizaba a la chica, tú. Mamá y en la cama con mamá.
Y bueno, es lo que te decía también, ¿no? De tener en cuenta las necesidades del chico, porque más que nada cuando uno está de visita con familiares o que todos quieren hacer la upa y besos y qué sé yo. Sí. Y es muy estresante, más si el chico no los conoce.
Claro.
Y también, bueno, con salud. Tener en cuenta eso, ¿no? No es de malcriado ni nada, sino que, tiene sus límites, ¿no?
Claro, es normal. Sí, sí, sí. Y te digo que ella, Emmy, es muy buena, ¿sabes? Que sonríe a todo el mundo y es muy socially, ¿sabes? Sí. Así es muy sociable. Social. Sí. Que no te mira así extraña diciendo, ¿tú quién eres? Sino que la puedes coger y darle un beso y te sonríe y todo, ¿sabes? Pero yo pienso que era lo que es la comida. Uh-huh. Es bastante difícil, pero bueno, da igual. Bueno, oye, que se nos está pasando el tiempo. Os ponemos una canción después y después decimos adiós y ya está, porque fíjate el tiempo cómo se pasa, ¿sí? Vale.
Beso a beso me enamoré de ti, beso a beso, amor. Amiga de tu boca, tus brazos apretándome te siento. El tiempo va pasando, abrazado a tu cintura, deseándote, amándote como no amé a ninguna. Nah.
dedos caminando por tu pecho, besándote hasta el centro de tu cuerpo. Tus labios en mi cuello, desatando mi locura, deseándote, amándote como no amé a ninguna.
Pues aquí echamos de vuelta después de la última canción del programa. Y como sabéis, este programa es semanal y está presentado por Verónica, Astrid y Maya. Ahí
la escuchan,
que la estamos escuchando, que nos está contando una canción o algo. Y entonces, pues antes de irnos, si nos queréis contactar por algún motivo, estamos en la página web de arrowfm.co.nz en Masterton, y ahí hay un correo electrónico en el programa de Canal Español, por supuesto, ¿no? Así que si nos queréis contactar, pues en cualquier momento nos podéis mandar un correo electrónico, y si no, pues entonces estamos aquí la semana que viene y hablamos de algún que otro tema, ¿no?
Sí, cómo no.
Ay, bueno, pues entonces, buena semana que tengáis y hasta entonces.
Hasta entonces.
Chao.
Remembering Spain from the wider Upper Heartland on Arrow FM, Veronica will be back next week. If you're lusting for local Latin news and community connections, you can make Latino Radio right here. All you need to get started is on planetaudio.org.nz/makeradio.